Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor aquí en UPV Radio. Bienvenidos a Engranando Marcha. Álvaro, hoy analizamos un fin de semana que ha tenido Fórmula 1, pero también mucha acción dentro del mundo del motor, porque hemos tenido, entre otras carreras, las 24 horas de Le Mans, la carrera reina del campeonato del WEC, de la resistencia.
Bueno, yo creo que cualquier amante del motor mínimo está un poco atento de lo que pasa en esta carrera, porque son 24 horas, sabemos que pueden pasar mil cosas. Es cierto que este año no ha sido el más activo de todos, porque sabemos que en la cabeza no hay mucha lucha, pero el año que viene, cuidado.
Efectivamente, vienen muchos cambios. Vamos a hablar ahora en nada de estas 24 horas de Le Mans, edición 2022. Hablaremos también de la IndyCar, también de la Isla de Man, aunque tendremos que ponernos en un tono serio porque es una carrera bastante peligrosa y se ha cobrado la vida de 5 personas en esta edición. Pero vamos a pasar primero con las 24 horas de Le Mans. Victoria para en la zona de Hypercar y en la general del Toyota número 8, conducido por Brendon Hartley, Hirakawa y Sebastián Buemi. Nada mal, siguen todavía con el dominio y se confirman que son el equipo referencia, aunque sea con esta categoría de Hypercars.
Bueno, realmente en Hypercar tenemos a Toyota, tenemos a Glickenhaus y por otra parte teníamos el Alpine, que era solo un coche. Que a cierta parte de la carrera se tuvieron que meter los pits y perdieron muchísimo tiempo, creo que acabaron vigésimos o algo así, entonces el Alpine no tuvo mucho que hacer. Glickenhaus, parecía que podrían estar ahí en la misma vuelta, pero en cierto momento también tuvieron que entrar en los pits. No sé qué pasa siempre con los equipos que no son Toyota, que siempre tienen que entrar en el pit y les pasa algo, aunque a Toyota también a veces le pasa, como ese AM Losing Power de 2016. Pero bueno, Toyota que se salda con otra victoria más y el año que viene que lo va a tener mucho más complicado.
En los LMP2 ganó el J número 38, conducido por Antonio Félix da Costa, Roberto González y Will Stevens. Y en los GT Pro, que atención, tienen su última edición Le Mans, tuvo polémica, ¿no?
Bueno, esta categoría que la ganó un Porsche, porque bueno, pasaron varias cosas. Primero, Antonio García tuvo un problema de suspensión, estaba liderando y con el Corvette, estaba liderando y tenía un problema de suspensión que fue justo pasado los boxes, por lo tanto tuvieron que dar toda una vuelta entera con un problema de suspensión que se cargó todo el neumático y tuvieron que reparar muchísimos daños. Y por otra parte, su compañero, el otro coche, el 64, que tuvo un choque que, vamos, no sé tú qué piensas, pero este gentleman driver que en mitad de recta con el MP2 mandó al muro al
poco Corvette. Gentleman, ¿eh? Yo creo que poco caballero fue ese movimiento. No sé si lo han podido ver ustedes, pero es básicamente un movimiento hacia la izquierda repentino. No sé si es que no le vio o quiero pensar que no fue deliberado, pero sin duda es un movimiento de categorías de sim racing muy bajas. Es decir, nada de experiencia y poca caballerosidad al volante.
Y bueno, esto fue a falta de 6 horas. Esto dejó al Ferrari 51 liderando. Miguel Molina estaba en ese momento, se puso tercero. Y vino por detrás un Porsche. El Porsche, creo que, si no recuerdo mal, es el 91. El 91 que ganó la carrera.
También recordemos que en las 24 horas teníamos españoles. Antonio García, que como has comentado, tuvo al final que retirarse con el Corvette. Y Miguel Molina, que acabó tercero. Así que no es mal resultado.
Bueno, yo creo que un podio en Le Mans siempre va a ser agradecido. Es cierto que no había muchos coches, eran 7 coches en GT Pro, pero bueno, siempre se va a agradecer un podio y sobre todo yo creo que en la última temporada de estos GT Pro.
Y bueno, carrera especial, pilotos especiales. Para los fans del cine, Michael Fassbender estaba conduciendo, aunque no le fue tampoco muy bien.
Bueno, tuvo un accidente bastante fuerte en libres. Y luego en carrera tuvo un par de encontronazos también con un par con la grava y no sé si llegó a tocar el muro en alguno de ellos, pero sí que se salió y tuvieron que reparar algunas cosas.
Con esto cerramos nuestro capítulo de las 24 horas de Le Mans. Pasamos a hablar de la IndyCar, que no ha sido del todo buena para Alex Palou.
Bueno, lo que podríamos decir es que Road America no ha sido el mejor encuentro para el piloto español, porque creo que, si no recuerdo mal, la vuelta 3, Marcus Ericsson lo mandó a la grava y ahí se quedó. Hizo un Sainz.
Pues mal fin de semana para el piloto barcelonés, para Aleix Palou. Vamos a ver qué significa esto para el título y vamos a ver cómo sigue la lucha en el continente americano. Y nos vamos del continente americano a las Islas Británicas, concretamente a la isla de Man. Recordemos, carrera de motos, de sidecars, pero sobre todo centrada en las motos, una de las más peligrosas, por no decir la más peligrosa del mundo. Escuchaba yo y veía también en Twitter hace un par de días un piloto que compite en Superbikes, en ese circuito, que de los, creo que son 46 o 64 kilómetros que tiene el circuito, solamente 9 kilómetros de ese circuito los hacen con la rueda delantera apoyada en el trazado. El resto van haciendo caballito. Y esto, pues, siendo la carrera más peligrosa del mundo, ha supuesto 5 fallecidos en este año 2022. Algo que nos deja la piel de gallina a los amantes del mundo del motor, porque es algo que no nos gusta ver en absoluto. 262 fallecidos a lo largo de la historia del TT Isla de Man. Yo te quería preguntar, Álvaro, carreras tan peligrosas como la Isla de Man, incluso antes de entrar aquí a los estudios hemos estado debatiendo el Gran Premio de Macao, ¿es necesario correrlo, teniendo en cuenta el nivel de riesgo que hay? ¿Habría que hacer alguna modificación, hacer las motos más lentas, los coches más lentos para ese tipo de carrera?
A ver, yo desde mi punto de vista, yo la Isla de Man nunca la he seguido, no sé ciertamente cómo es la carrera, pero mi analogía yo creo que es Macao, y Macao al final es una carrera especial, sí, pero es a la vieja usanza, digamos, porque tienes un circuito muy largo y muy, muy complejo, muy técnico. Hay puntos en los que ni siquiera está prohibido adelantar, porque es tan peligroso que ni siquiera les dejan a los pilotos adelantar. Entonces yo creo que hay circuitos y circuitos. Por mi parte, yo podría debatir el eliminar la carrera, pero sí que es cierto que hay cosas que podríamos mantenerlas, aunque con otras medidas de seguridad para que no pasaran estas cosas.
Para el que no sepa muy bien cómo es el circuito de la Isla de Man, es una carretera normal y corriente rodeando la isla. Y básicamente, si un piloto en un circuito normal se cae de la moto, pues arrastra, acaba contra el muro o acaba rodando en la escapatoria de grava. Aquí hay curvas en las que si te caes, te caes por un terraplén y vas rodando ladera abajo. Es algo que también es muy peligroso. Hay otras veces que te sales y, bueno, acabas en la grava, mantienes el equilibrio. En otras zonas, si te sales, te estrellas contra el muro de una casa a 300 km por hora. Es algo escalofriante, algo totalmente, para mí, innecesario correr a tanta velocidad. Es cierto que es una carrera que tiene encanto y es una carrera clásica dentro del mundo de las motos, pero habría que mejorar las medidas de seguridad, alejar un poco el mundo de la competición de esas casas, de esos muros, de esos terraplenes, o protegerlos mejor, porque 262 fallecidos a lo largo de la historia es mucho, y que en un solo año hayan fallecido 5 personas, sinceramente me parece bastante. Con este poco tono, mal sabor de boca, cerramos nuestra sección de noticias. Desde aquí, nuestras condolencias a los fallecidos de este año. Y empezamos con el análisis de este Gran Premio de Azerbaiyán de la temporada 2022 de Fórmula 1.
Tecnología amb veu pròpia. UPV Radio.
¿Eres fan de la bicicleta?
¿La coges para subir algún puerto?
¿Para ir por la ciudad?
Si quieres saber todo sobre el mundo de la bicicleta, no te pierdas
Todo Ciclismo. Ciclistas históricos,
información técnica
y viajes para tomar nota.
Además, la actualidad del ciclismo profesional.
Los lunes a las 6:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el jueves a las 12.
UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia.
O en streaming radio.upv.es.
O en la app UPV Comunica.
Y cuando y donde tú quieras en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Súbete a la bici con
Todo Ciclismo. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Abróchense los cinturones, abróchense los cinturones, que se van a apagar los semáforos.
Pues la categoría reina del mundo del motor hacía su octava parada en un circuito, esta vez el Gran Premio de Azerbaiyán, circuito urbano de Bakú. Nos lleva acompañando desde el año 2016 bajo el nombre del Gran Premio de Europa, pero la esencia sigue siendo la misma, aunque ahora haya cambiado el nombre del Gran Premio. Seis ganadores distintos, vamos a hacer un poco de spoiler, se mantiene eso, los polemans, no, Charles Leclerc conseguía la pole position, era el primer piloto en la historia de este Gran Premio de Azerbaiyán en repetir pole, y le seguía Checo Pérez en la segunda posición, Verstappen tercero, Carlos Sainz salía desde la cuarta y Fernando Alonso desde la décima. Y antes de empezar la carrera, ya había lío con Nicolás Latifi.
Bueno, había mucho lío. Bueno, yo quiero también comentar en clasificación lo que pasó, porque claro, teníamos de repente a Sainz primero, en el primer intento de Q3, y todos pensábamos, decimos, cuidado que Sainz por fin lo hace, por fin hace la pole con Ferrari, pero al final, no sé qué pasa, que llega Leclerc en el segundo intento y siempre la clava, pero es que encima también los Red Bull le adelantaron, es que al final Sainz cuarto.
Efectivamente, voy a tomar un meme de Twitter de está siendo la peor carrera de mi vida, el peor fin de semana de mi vida, de momento. Ferrari te dice de momento. La verdad es que un poco complicado el fin de semana para Ferrari, ya no solamente por la clasificación, ahora entraremos en la carrera, pero con esto llegábamos con esta situación a la parrilla de salida, Nicolás Latifi que rompía el protocolo de parrilla, haciendo que un mecánico le tocase antes de la señal de 10 segundos, si no estoy mal, o de un minuto, creo que era de 10 segundos. La señal de 10 segundos, por lo tanto, stop and go de 10 segundos, la sanción más severa antes de la descalificación que pueden imponerle a un piloto en una carrera. Y simplemente esta vez no ha sido culpa de Nicolás Latifi, esta vez ha sido pues un mecánico despistado que ha visto que estaba un poquito más adelantado.
Por primera vez en mucho tiempo, una sanción a Latifi no ha sido por su culpa, un poco desafortunado la verdad, pero bueno, al final en la Fórmula 1 sabemos que las cosas suelen ser estrictas, no siempre, pero suelen ser estrictas.
Con esto llegábamos a la vuelta de formación, los pilotos que se preparaban llegan a la parrilla. Los cinco semáforos en rojo, pie a tabla y buena salida de Checo Pérez, que consigue adelantar a Charles Leclerc y se coloca el mexicano en primera posición, piloto que ya sabe lo que es ganar en este circuito.
Yo sabía, no sé por qué tenía el presentimiento de que Sergio Pérez iba a adelantar en esa primera curva y de hecho pasó de esa forma, Leclerc encima bloqueó y no sé ni cómo, de hecho lo comentó Pedro de la Rosa, si la recta llega a ser 200 metros más larga, Verstappen también le adelanta.
Efectivamente, no pudo al final el piloto holandés adelantar al monegasco de Ferrari, pero se quedó bastante, bastante cerca. Carlos Sainz seguía encajonado en esa cuarta posición, intentando buscar las cosquillas a Verstappen, también intentando defenderse de George Russell, que salía en la quinta posición, muy buena posición para el piloto británico de Mercedes, pero en la vuelta 9 comenzaban las alarmas a sonar, a hacer muchísimo ruido en Maranello, porque Carlos Sainz abandonaba por problemas de fiabilidad. Según comentaban, problemas en el brake-by-wire.
Sí, un problema hidráulico. Bueno, yo en el primer momento que pusieron el plano de Carlos pensé que había sido un fallo suyo y que se había ido en la escapatoria y, claro, entré en pánico. Yo digo, ¿otra vez? Un fallo de Sainz. Pero ahí caí yo en picado. La verdad que no fue de esa forma. Un problema hidráulico, un problema de Ferrari que nos sigue sin gustar poco, la verdad. Pero bueno, virtual safety car y entraba Leclerc, ¿no?
Efectivamente, Leclerc en una parada bastante mala, 5-4. También entraba Russell, Gasly, en definitiva todos los que estaban en las 10 primeras posiciones, salvo Fernando Alonso. Fernando Alonso con esto se colocaba en la quinta posición con el Alpine neumático medio, aunque se comenzó a ver que los que comenzaron con el neumático duro iban más rápido.
Sí, se veía que el neumático duro tenía muchísimo más potencial, no solo duraba más, sino que encima parecía que el rendimiento era mejor en general, y el medio que tenía muchísima degradación.
Es que recordemos que había 50 grados de asfalto. Ahí, ¿qué quieres que te diga? Agarras un taco de madera.
Sí, yo ya te digo que cada vez que veo las temperaturas en circuito ya me vienen recuerdos.
Los flashbacks, ¿no?
Los flashbacks, sí.
Los flashbacks de Barcelona. Pero con esto, en la vuelta número 13, Sebastian Vettel intenta adelantar a Esteban Ocon en la curva número 3, pero aquí, no sé tú qué opinas, pero para mí Vettel pega un poquito de novato. Vienes con DRS, vienes con rebufo y frenas en el mismo punto. Se fue largo Sebastian Vettel, pero hizo una recuperada impresionante en la escapatoria que solamente le hizo perder una posición.
para mí fue un momento en el que pecó de novato y justo después pecó de veterano, pero muchísimo. O sea, es que ese trompo fue increíble. Me pareció maravilloso porque llegó y tal cual, dejando escasos centímetros con el muro, trompeó el coche y volvió a pista. Y en un momento, también es verdad que es especialista en los trompos.
Sí, sí, yo me imagino llegando, vale, estoy adelantándole, freno, me paso, zapatillazo, trompo y para adelante. Pues lo consiguió. Perdió solamente una posición con Yuki Tsunoda. Así que nada mal.
Es que yo lo pienso en cierta manera y digo, imagínate llegar, pegar el zapatazo, intentar hacer el trompo y chocarte contra el muro. Es que quedas...
O que no termines de dar la vuelta completa. Tenga que hacer como Lando Norris durante todos los libres. Maniobra hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante. Ahora no toco, ahora sí, ahora giro un poquito más. Esto parecía cuando tienes que aparcar el coche en medio de Valencia, que la verdad es que se hace bastante, bastante complicado.
Bueno, no sé qué es peor, si eso o en 2018, cuando, bueno, 2019, cuando Ricciardo tiró para atrás y... ¿A quién se comió?
A Carlos. Creo que fue a Carlos.
¿A Carlos?
Sí, no fue...
No, fue un Toro Rosso, creo.
Fue un Toro Rosso. No, fue Carlos y se comió a alguien.
No, fue Ricciardo.
¿Fue Dani Ricciardo?
Sí.
Sí, pero ese alerón yo creo que lo va a recordar siempre, ¿eh? Bueno. Esa rueda de Daniel Ricciardo del Renault. Estaba corriendo para Renault, creo que fue 2020. Sí. Con esto nos poníamos en la vuelta número 14. Verstappen adelanta a Checo Pérez. Todo el mundo pensando, bueno, pero si estaban luchando. Radio para Checo Pérez, no fighting. Órdenes de equipo en Red Bull. A estas alturas del partido, sinceramente, me parecen raras. Claro. Checo Pérez está demostrando que puede ser el piloto número uno perfectamente.
A ver, esto hay que hablarlo. Yo sé que Pérez parecía muy fuerte y sé que al final el que vaya más rápido es el que tiene que estar delante. Pero, ¿qué pasó después, Luismi?
Pues
el ritmo de Verstappen fue una locura. Entonces se vio que, o sea, se ve que al principio de carrera, bueno, claro, vimos como Pérez adelantaba a Leclerc y estaba el primero y parecía que tenía todas las de ganar, pero es cierto que Verstappen tenía un ritmo endemoniado. Entonces, al final, no le dijeron que no peleara como un déjale pasar. Fue más bien, va más rápido que tú.
Sí, no lo hagas porque si comenzáis a luchar vais a perder tiempo y él se va a desinflar y va a destrozar los neumáticos.
Y al final es como dice muchas veces, lo dice Toni Cucurella, dice, en un equipo nunca debe de haber una pelea que no sea...
estrictamente necesaria.
Claro.
Con esto nos plantamos en la vuelta número 18, Hamilton adelantando a Esteban Ocon después de muchas vueltas detrás. Recordemos que el Alpine era uno de los coches más rápidos en recta. Mientras que el Mercedes de Lewis Hamilton, pues recta de 2 kilómetros, igual a porpoising extremo, igual a dolor de espalda.
Bueno, Hamilton que venía escocido ya de Mónaco con Esteban Ocon y parecía que iba a estar toda una carrera entera con Ocon delante, pero bueno, consiguió adelantarle.
Con esto llegaban el baile de paradas. Verstappen para en boxes en la vuelta número 19 y en la vuelta número 20 se ondeaban las banderas de Maranello a media asta. Desastre absoluto de Ferrari en Bakú. Charles Leclerc abandonaba yendo primero por problemas en el motor.
Luismi, ¿tú crees que esto es normal?
Yo no lo sé, sinceramente. Te lo comentaba antes de entrar. Leclerc ha perdido 63 puntos en las últimas carreras por culpa de Ferrari. Dos fallos de motor y una mala estrategia. Estamos volviendo al Ferrari de hace no muchos años. Un Ferrari que hacía coches que eran rápidos pero no eran fiables. Un Ferrari que iba muy mal en las estrategias, siempre fastidiaban al piloto. Es algo que un equipo que lleva 72 años en la Fórmula 1, que ha competido en todas las ediciones de la Fórmula 1, no se puede permitir. Porque si tú y yo creamos el Engranando Marcha Team, entiendo que pueda ocurrir eso, porque obviamente no tenemos experiencia. Pero es que es Ferrari, es la escudería Ferrari. Cualquier persona que ve un coche identifica que es un Ferrari y cualquier persona que piensa en Fórmula 1 piensa en Ferrari.
Engranando Marcha Team, campeón de Fórmula 1 2025, ¿no?
Sí, no, 2026,
mejor.
Por el tema de la regulación de motores.
Claro, lo que te iba a decir yo, a ver, Ferrari, yo lo voy a poner de esta manera. A principio de año, cuando pasaron, ¿qué fueron? Cuatro carreras, que Leclerc estaba a muchísimos puntos de Verstappen, veíamos que Ferrari estaba muy fuerte, veíamos que este Mundial incluso se le podía escapar de las manos totalmente a Verstappen, que iba a ser, digamos, liderando Leclerc todo el campeonato. ¿Y cómo estamos ahora?
Pues han cambiado los papeles.
¿Qué
ahora
ha pasado?
Los que tienen los problemas de fiabilidad son Ferrari y Red Bull está imparable. Yo te voy a ser sincero. Como ferrarista, porque yo lo digo, no tengo ningún problema, yo soy ferrarista. A mí me duele mucho todo lo que ocurrió en Baku. Pero como aficionado a la Fórmula 1, no tanto. Porque esto lo que está haciendo es que se acerque todo y que haya más resquemor entre los pilotos y que entre los pilotos, entre los equipos, mejor dicho, y que de cara a las últimas carreras vamos a ver unas luchas, porque va a estar todo muy emparejado. Y cuidado, cuidado que podemos tener un final muy bonito de temporada.
Bueno, es en el supuesto de que Red Bull no se aleje y
también.
Y aquí ya se repartan.
Recordemos 2012.
Por eso. Entonces, yo lo que quería decir es simplemente que todos esperábamos que Ferrari hiciese algo mal. Todos. Porque siempre acaban, a mitad de temporada, acaban haciendo algo, acaban teniendo 3-4 carreras malas seguidas. Entonces esperemos que remonten, esperemos que vuelvan a relucir y a ver qué pasa.
Con esto vamos a pasar a la vuelta número 22. Seguimos con la carrera, un poco más así descafinados, porque es cierto que de los 4 pilotos que podían luchar por la victoria, solamente quedaban 2 y del mismo equipo, así que no iba a haber tampoco mucha emoción. Pero Gasly adelantaba a Daniel Ricciardo, que veíamos que no terminaba de coger el ritmo. Iba rápido, pero el Gasly iba bastante bien.
Bueno, hay que decir que primero Alfa Tauri iba muy fuerte en este Gran Premio. Por otra parte, McLaren estaban ahí en zona de puntos principio. Pero otra cosa que destacar, Ricciardo estaba delante de Norris.
Efectivamente, y luego hablaremos porque hubo órdenes de equipo. Esto lo comentaremos ahora un poquito más adelante, porque siempre seguimos el orden cronológico de carrera, pero mucho cuidado, porque esto puede hacer que las relaciones internas en McLaren comiencen un poquito a tambalearse.
Bueno, y por otra parte, otra cosa que se estaba tambaleando eran los motores Ferrari, porque no solo tuvimos problemas con Sainz, no solo tuvimos problemas con Leclerc, sino también con Zhou.
Efectivamente, Wang Yuzhu, que tuvo que abandonar, dijeron que fueron problemas técnicos, no entraron en mucho más, no se podía saber, aunque sonaba que era el motor. Y en la vuelta número 25, Sebastian Vettel, después de estar mucho tiempo luchando, hemos visto que incluso se salió fuera en la escapatoria, ahora sí adelanta Esteban Ocon y intenta poner pies en polvorosa.
Mira, yo la verdad que chapó por Vettel, porque hizo una carrera muy buena y una séptima posición hizo al final de esta carrera. Que hay que decir que con ese coche no creo que sea precisamente fácil. Y bueno, ya sabemos cómo está su compañero Stroll, la que lió en clasificación.
Efectivamente, recordemos que Sebastian Vettel, este es un circuito talismán para él. Siempre ha actuado muy bien aquí. Incluso puso el Aston Martin del año pasado en una segunda posición. Es que tenemos que hablar de eso. Se le da muy bien este circuito. Y que este, sí, es cierto que ha mejorado un poco respecto al año pasado. Respecto a la anterior especificación, porque han introducido ese Red Bull verde. Pero es que su compañero estaba fuera de los puntos y Sebastián Vettel estaba séptimo.
Y bueno, a mí me gustaría también comentar dónde estaba Hamilton y dónde estaba Russell. Porque Hamilton estaba remontando posiciones, sí, estaba adelantando a Ricciardo, mientras que Russell estaba en medio de nada, porque estaba... A ver, al final Russell estaba donde tenía que estar, estaba en la posición más arriba, en el mejor del resto, por decirlo así. Y es cierto que no le puedes pedir más, pero es que a Hamilton sí que le puedes pedir más.
Efectivamente, iba remontando poco a poco. Es cierto que yo creo personalmente que en este Gran Premio tiene excusa, porque se quejaba de dolores de espalda por el porpoising que lleva sufriendo todo el fin de semana, que sinceramente, viendo las cámaras onboard, viendo cómo bota el casco de Lewis Hamilton, es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Es cierto que alguna persona puede malpensar y decir lo está haciendo para que cambien el reglamento, para que Mercedes vuelva a estar ahí. Obviamente sí, se están quejando por eso. Pero yo creo que lo de Lewis Hamilton es algo verdadero. Es un dolor el que tiene. Y vimos cómo se le bajaba del coche al final de carrera, que casi no podía ni bajar del coche del dolor que tenía. Esto es algo que la FIA tiene que mirar, porque no es seguro llevar un coche así.
A ver, creo que nadie desde su sofá puede tener la potestad de decir no, es que Hamilton es un exagerado. No, no puedes decir eso. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, Toto Wolff parece que a veces exagera un poco las cosas para crear este digamos, debate, como ya hizo en su momento cuando dijo que Hamilton podía retirarse el año siguiente, y luego sale Hamilton desmintiendo lo que Toto Wolff dice. Entonces, parece un poco que Toto Wolff...
Intenta echarle leña al asunto. Al fin y al cabo tienen que acaparar siempre primeras portadas. Siempre la primera página, las portadas de los diarios, porque si no ganan, ¿cómo lo haces? Creando polémica. Hamilton se puede retirar, Hamilton a lo mejor no corre Canadá, Hamilton tal, Hamilton cual, ahora Russell sí, ahora Russell va a ser primer piloto, ahora no. Es cierto que tienen que crear polémica para estar ahí, porque volvemos otra vez a lo mismo. El problema que tiene Mercedes es el porpoising. Por el resto, tienen un buen coche. En cuanto solucionen el porpoising, yo creo que van a estar ahí arriba.
¿Y sabes quién volvía a las portadas de los periódicos en la Vuelta 32? El motor Ferrari.
Exactamente, K-Mag, el vikingo Kevin Magnussen, problemas de motor, motor Ferrari, escudería Haas, que qué bajón ha tenido Haas. Recordemos que siempre les pasa lo mismo, comienzan bien, pero luego no evolucionan el coche y se van al fondo de la parrilla. Este gran premio yo creo que ha sido un gran premio malo para el equipo americano. Y en la vuelta número 36 yo creo que vivíamos uno de los momentos más surrealistas que hemos vivido en la historia de la Fórmula 1. Problemas para Yuki Tsunoda con el Alfa Tauri. Veíamos como el alerón trasero se abría, el DRS, solamente por la mitad. La otra mitad se quedó encajada porque se había partido. Es en ese momento en el que le muestran bandera negra y naranja, que para los que no estén muy enterados o incluso no hayan visto las carreras antiguas, eso significa que hay un problema mecánico de urgencia y que tienen que solventarlo el equipo y el piloto como pueda. Solución. Decidieron parar en boxes en la vuelta número 39 y en un mundo de glamour, de fibra de carbono, de combustibles ecológicos, de neumáticos con mantas térmicas para alcanzar las temperaturas exactas, utilizaron cinta americana.
Bueno, Fórmula 1. ¿Qué quieres que
Fórmula 1, amigos míos, como diría Spectrox.
A ver, yo lo que pienso es que no tendría por qué haber entrado porque al final le podrían haber dicho que no abría el DRS y ya está.
Sí, pero al fin y al cabo, ten en cuenta que con la fuerza que se genera ahí, yo creo que hubiese acabado partiendo incluso el eje y podría haber volado y haber perdido mucha carga aerodinámica.
Sí, es cierto
yo
que
veo
era...
bien que parasen. Y la solución, es cierto que yo comentaba la carrera con gente que no sigue la Fórmula 1 y decía, pero ¿por qué no ponen otra pieza o algo? Es muy difícil de cambiarla en mitad de carrera y tampoco, como decía Tony Cucurella, no te vas a parar a poner ahora una pieza de fibra de carbono, epoxi, no. Cinta americana, no abras el DRS, tira para adelante, no, a correr.
Es que cambiar un alerón trasero en una carrera es, es
imposible.
No es viable. Y bueno, también tenía problemas con el DRS Verstappen.
Bueno, yo creo que más que problemas, fue un poco para minimizar daños. Incluso el tirón de orejas que le dieron de has hecho un 47.5, el target era 48. Bájale al ritmo, que a lo mejor abandonas como el año pasado. Yo creo que esto ha sido lo mismo. Un poco minimizar riesgos, minimizar daños para evitar un cero. Un cero que hubiese sido totalmente estúpido porque había potencial y estaba claro que iban a conseguir un 1-2. Pero con esto, en la vuelta número 44, Hamilton consigue adelantar por fin a Pierre Gasly, una lucha muy bonita que vivimos a final de carrera, y escuchábamos órdenes de equipo en McLaren. Mantener posiciones si no se alcanzaba Fernando Alonso, o si era el ritmo más o menos parecido entre Ricciardo o Norris, o en todo caso, si alcanzaban a Fernando y Norris tenía más ritmo, dejarle pasar. Dijeron que Fernando no tenía más ritmo. Fernando dijo, ja, espera, sujétame la bebida energética, y comenzó a hacer vueltas rápidas personales.
Bueno, y lo que hizo Fernando al final era tirar en todo el circuito, y en estas últimas curvas antes de la recta, que es una recta muy grande y por lo tanto influye mucho como hagas esas últimas curvas, reservaba. De esa forma no podía hacer un error, que es lo que esperaban en McLaren, y mantuvo esa séptima posición perfectamente.
Y con esto llegábamos a la vuelta número 51, bandera cuadros, victoria para Max Verstappen, seguido de Checo Pérez, tercero un George Russell muy fuerte, que coincido con su ingeniero llamándole Mr. Consistencia, un piloto que ha conseguido los podios esta temporada para Mercedes. Cuarto, Lewis Hamilton, con dolores de espalda, para mí chapó, y lo voy a ir adelantando, para mí es el piloto del día, después de todo lo que ha sufrido. Y un séptimo, Fernando Alonso, con el Alpine, con el coche más rápido en recta, que para mí hizo otra vez magia en las calles de Bakú.
Bueno, y para mí, podemos pasar, si quieres, ya piloto del día, piloto de sección. Para mí el piloto del día es Vettel, porque yo creo que después de ese pequeño problema que tuvo en la curva, recomponerse de esa forma y luego puntuar con ese coche, yo creo que estuvo muy bien. Y el piloto de excepción, pues te voy a decir, te diría Stroll, pero es que no me esperaba nada de él, entonces te voy a decir Leclerc, porque al principio de la carrera perdió esa posición con Pérez, no sé.
Yo voy a ser un poquito tramposo, voy a cambiar las normas y para mí el piloto de excepción va a ser Ferrari. Por semejante error que cometieron, no se les puede permitir. Así que con esto también les animamos a que comenten en Twitter e Instagram qué les parece esta carrera, la puntuación, rápidamente, Álvaro.
¿Puntuación? Pues te voy a dar un 5 pelado, ¿eh?
Yo un 6. Voy a ser un poquito más magnánimo. Le dejamos un poquito de margen para que pueda hacer media con otras carreras, pero les animamos a que nos comenten su piloto del día, su piloto de excepción y también la puntuación que le dan a este gran premio.
Investigación en veu propia. UPV Radio.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues con esto llegamos al final de nuestro programa de hoy. Recuerden que tienen una próxima cita este fin de semana. Volvemos a Canadá, volvemos al circuito Gilles Villeneuve. Muchas ganas, ¿no, Álvaro? Después de todo este tema de la pandemia, el último gran premio que vivimos fue el año 2019 con mucha polémica por esa sanción a Vettel, pero por fin volvemos al circuito de Gilles Villeneuve.
Bueno, tú ya sabes que este es uno de mis circuitos favoritos y yo espero muchísima acción en pista en este circuito. Creo que el sector 3 va a dar unos adelantamientos espectaculares, o eso espero, y tendréis un programa de este gran premio.
Efectivamente, la semana que viene, en la 102.5 en Valencia, los martes a las 8 de la tarde y a las 2 de la tarde también, tienen cita en Engranando Marcha. Si no, pueden escucharlo en radio.upv.es, en radio en directo, y recuerden que tienen nuestros programas en las principales plataformas de streaming y en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Recuerden, mucho ojo con el muro de los campeones y nos vemos la semana que viene.
Chao.